Mi nombre es Druxilla Divine Carter Sister.
¿Qué tú me dices? Bienvenidos a un episodio más de Muriendo de Bella con la Titi Drux. Y sabes que me consigues en las redes sociales, como ves el nombre ahí escrito, Druxilla Divine Carter. Y sabes que consigues la mercancía de la Titi Druxy en teespring.com/store/Druxilla. Ahí consigues de todos los condones, el popper, todas las cosas que tú quieras utilizar en esa vida sexual, lo consigues ahí, las tacitas, los mahones, lo que tú quieras, lo consigues ahí. Siempre dale like y suscríbete aquí a la página en YouTube. Y sabes que esto se graba en GW5 Studio. Aquí ya esto es un network, señores, 20 y pico de programas. Ahí tienes el número de teléfono donde tú vas a llamar a Gaby. Tú decís, mira Gaby, es que estoy viendo, tú sabes, a la loca esta en el programa, yo quiero ir a grabar algo. Aquí tú, mira, tú puedes rentar esto para tu podcast, tu novela, tu programa de televisión, programa de juegos, películas porno, lo que tú quieras. Después que tú pagues, te rentamos el espacio y tú quedas fabulosa. Y si te encanta lo que yo hago, sabes que mira, super chat. Ay, Gaby se puso contento. Y un super sticker. Tú dices, mira, o sea, nosotros no somos tan millonarios como aparecemos, que usted cree que somos. No, usted me envía su $20. Ya le di a la loca para que se compre una peluca nueva. Vamos a darle 15 porque las pestañas las necesita. Pues tú envía tu dinerito y uno queda, mira, regia y fabulosa. Que by the way, me puse esto porque hoy no me puse teta. O sea, que hay días que yo me pongo teta. Hay días que no, todo depende. Cuando me las vaya a hacer de verdad, siempre lo he dicho, me las voy a hacer en los hombros para tocarme yo misma los pezones. Esto es una cosa bien fuerte. Mira, hoy yo estoy Lucía. El invitado de este programa llegó y yo no se lo he dado a demostrar. Pero él va a quedar tostado porque tostado es loco en este país. Porque realmente yo sí soy fan. Y yo lo veía con sus videos, sus cosas. Está bien pegado, un influencer espectacular. Y yo lo veía con la peluquita y la cosa rubia y con el look. Y yo, uno más o menos sabe, decía, cuando se quita esa peluca, esto es como un hombre guapo. No sé, como lindo. Oye, y la pegué, hombre guapísimo. Y yo estoy más que orgullosa de que esté en Muriendo de Bella directamente desde Venezuela, desde Miami, desde el mundo. Conmigo, Marco, papi, bienvenido. Ay,
gracias. No, bien, feliz de estar aquí. Gracias por esa presentación y gracias por darme la oportunidad de estar en tu espacio.
Te ves bien fit, estás más fit. O sea, te ves más delgadito.
Yo hago mi truco porque ahorita estoy como abombado. Tú sabes que tú no tienes unas franelas que tú sabes que son holgadita.
Sí, yo sé más.
Entonces tú te tiras como de un lado, pero uno siempre esconde su barriga, su vaina. Sí. Él siempre anda escondiendo.
Pero te mantiene.
Tú sabes que yo trato, pero el tema del tomarme mi traguito.
Okay.
La gente se sienta a comer conmigo y me dice, yo no como pan, yo no como harina. Pero la gente me dice, y la barriga, y le digo, pero es que a mí me gusta sentarme a beber y hablar.
¿Qué bebes?
Tequila.
¿Eso engorda mucho? No sabía que eso engordaba tanto.
Pero seguido sí.
Ah, ahí está. Ok, ok. ¿No eres cervecero?
No, pero si es lo que hay, yo
lo que hay, sí, es como yo, sí.
Yo
sí
bebo lo que haya, ¿me entiendes? No hay problema. Pero si puedo escoger, bebo un tequila a las rocas y ahí me siento tranquilo.
Hablando de eso, ¿a qué bebida o trago le dijiste que no y dijiste no voy más? Porque de verdad la cogiste ese día.
Al ron, porque me ponía problemático.
Entonces
me quería como poner a pelear y como que si la gente me estaba mirando mal. Y yo soy un tipo asmático, ¿me entiendes? Soy un tipo que te tiene un cuerpo de asma.
Ok.
Uno con el cuerpo de asma, uno no puede estar peleando con nadie. Porque
sí,
tú no. Yo no
okay,
nací para okay pelear con nadie. Yo no sirvo. Entonces yo dije, esto me pone problemático. Un día esto me van a dejar.
Hay una fecha bien especial ahora en el 2024, en enero, que ese día no puedes pelear para nada en el Choliseo de Puerto Rico.
Sí.
Es el 27 de enero. Quiero que invites a tu público. ¿Qué tenemos ese día allí?
27 de enero, familia. Hago comedia en el Choliseo. Estamos trabajando muy duro, lanzándonos estas locuras, hermano, para que la gente entienda que la comedia también puede ser un espacio masivo. Claro. Como van a ver la música, también pueden ir a espacios masivos como este a ver la comedia. Nos atrevimos el 1 de diciembre en el Arena de Miami, en el Quesella Center, y ya estamos 800 tickets del sold out. Y cuando me plantean Puerto Rico, me asusté muchísimo. Pero dije, bueno, tú sabes que yo soy de esas personas que yo prefiero intentarlo. Uh-huh. Y después salí con el corazón y toda la honestidad. Decirle, mira, familia, no se logró, pero bueno, inspirémonos en que hay que trabajar un poquito más. Me falta todavía, uh-huh, vamos a ver si el año que viene. Y vamos, y va bien. Lanzamos la preventa y fue una locura. Entonces estamos bien, 27 de enero en el Choliseo. Estamos bien felices de lo que está pasando.
Para boletos en Tiquetera, ¿verdad? Tiquetera, sí. Así que acceda desde ya. Ya están a la venta. Tiquetera, 27 de enero en el Choliseo de Puerto Rico. Yo soy una perra cuando me dan la información. Yo me la sé. Una sí, cosa pero... fuerte. Vienes de hacer lugares... pequeños, más teatros de menos personas.
Sí, sí.
500 mil.
Es nuestra primera arena. Sí, es la primera. El que se ya se enteró, hicimos una arena en Chile, que es lo único que hemos hecho, y esto siempre sí, por lo menos la mitad o la cuarta parte de lo que estamos haciendo.
Eso es un reto.
Es un reto, pero tú sabes que yo siento que la comedia latina está viviendo un buen momento. Y yo hablo con mis amigos comediantes y me dicen, yo no me atrevo. Y yo le digo, pero amigos que yo estoy seguro que lo llenaría más rápido que claro. Yo. Y me dicen, yo no me atrevo, los lugares. Y yo dije dentro de mí, brother, tiene que haber alguien que se lance este carro por ahí para abajo a ver qué pasa. Tiene que haber alguien que se monte el peso de esto, se equivoque o lo logre claro. Para que los comediantes latinos entiendan hasta dónde podemos llegar. Y a mí me pasó ahorita en el que se ya center, en el del Miami, el American Airlines Arena, yo soy el primer comediante latino en subirse ahí.
¡Wow!
Y lo más bonito de subirme ahí es que por primera vez la arena está recibiendo cotizaciones de comediantes latinos ahora para empezar a hacerlo. Pero lo más bonito de esto no es ni siquiera de repente que el comediante lo llene, sino que el público puede entender que puede ir un Choli,
claro.
Que puede ir una arena en Miami, sentarse y apoyar a sus comediantes. Porque los comediantes americanos lo hacen. Uh-huh. Y sé que nos iba a tomar tiempo y que algún loco... Entonces, como a mí me falta mi tornillo y
tú eso es importante. Desequilibrado, este negocio,
muy importante
claro.
Para tomar esas decisiones. Claro. Pero esto más allá de lo que pase conmigo, más allá de que yo me gane mi chavo, de que pueda tener esa bendición de hacer ese sueño, es un triunfo para la comedia latina en general.
Y si te has puesto a observar en redes sociales y en general en el mundo... antes veíamos más stand-up comedian americanos, o sea, yo, yeah. Pero ahora la mayoría, lo que predomina son los latinos.
Sí, está pasando una cosa bien linda con los latinos. Yo creo que los latinos entendimos, vimos hacia arriba y dijimos, es nuestro momento realmente, pero en hecho, ¿no? Hay muchos artistas también que han logrado cosas tan grandes que lo motivan a uno, ¿no? Latinos. Hay artistas latinos que están tomando el mundo y uno dice, ay, en lo que uno hace porque uno no. Sí, había antes como un miedo, una barrera. Uno sí. Pensaba que se llegaba a un punto y de ese punto para allá solo lo podían tomar los americanos o de repente otros mercados. Y no, estamos viendo latinos número uno en el mundo y hablando español.
En tu comedia tú dices tu palabrita y tu cosita,
sí, sabroso.
De tono, pero no recurres tanto, yo sí, no recurres tanto a las palabrotas. ¿Te gusta decirla? ¿Cómo decirla? ¿Ya has tenido alguna experiencia de alguna
extraño,
persona?
Extraño la sí. Libertad de poder expresarme como me dé la gana porque básicamente no lo hago. Y lo que intenté siempre decirle a la gente, yo no, cuando yo digo una mala palabra, yo no lo estoy haciendo porque yo quiero ofender a la gente, porque yo quiero que se sientan mal. Yo le estoy dando ese jugo a...
Claro,
ni yo tampoco estoy queriendo que venga una sociedad completa y claro, copie mi manera de hablar, ¿me entiendes? Uno lo que está haciendo
es que aplica lo que estás diciendo, aplica la palabra claro, que estás diciendo, aplica.
Uno está de corazón entreteniendo a la gente. Pero las redes sociales se autocensuraron. No sé si te diste cuenta. Uh-huh. Las redes sociales solas te llevaron al camino. O sea, porque tú puedes ahorita decir lo que tú quieras, ¿no? Ahorita podemos decir aquí la grosería que nos salga. Pero automáticamente, de repente, YouTube un poco más libre, aunque sin embargo te va a poner tu restricción.
Cuando yo subo esta entrevista, ellos mismos rápido, a los 10 minutos, ¡pac! Te envían...
Entonces ya hay una autocensura.
Claro.
Y si sube el pedacito a Instagram, te lo baja. Claro. O a TikTok, te lo baja.
Claro.
Entonces... Así uno quiera deshogarse, no hay espacio. Y yo por eso tengo la tarima donde realmente soy libre y brinco y salto. Y yo tengo un personaje maravilloso que se llama La Bendecida, que esto es una tipa que le saca chavo a los sugar daddy, ¿no? Uh-huh. Lo chapea. Y esta tipa me daba esa licencia. Entonces ahora hay que buscarle la vuelta. Lo único positivo dentro de esto es que censurando todo y quitando las groserías, el target se abrió, ¿no? Empezamos a ser más amplios, porque empiezas a entrar los videos, te empieza a entrar el algoritmo de chicos más jóvenes, los videos van sin tanta sin tanto contenido adulto, porque a veces el contenido, hacer contenido adulto de comedia sin su grosería, sin... Sabes que le da su sabor. Claro, es que no sé si te ha pasado que estás en algún lugar haciendo una vaina en vivo y cuando tú dices... una groserita, una vaina, un puñete que la gente como sí, que conecta contigo.
Así bicho, me pasa. Ahí fue. Que, ajá, ajá. Y es que...
Me pasa la misma sí, vaina.
Es que la puta cuando esa yo, ataca. Ajá. Y es que cogió.
Yo estoy haciendo mi show de comedia y con lo que suelto la sí, primera grosería, ¡rah! Hay una claro, conexión.
Claro. ¿Te funciona más decir esas groserías marcadas o suavecitas? A mí me funcionan suave. Por ejemplo, te voy a decir un ejemplo. Por ejemplo, yo voy a ser fuerte, señor. Sí. En un stand-up comedy, yo estoy pasando por el público. A mí me funciona mucho
sí,
los venues más pequeños porque los tengo de cerca y mi personaje es visual.
Sí, claro.
O sea, la gente quiere ver el make-up y la cosa cerquita. Y yo a veces le pregunto, ah, ¿estás con el macho? Ya, no, ¿ya le diste el culo? Pero sigo.
Claro.
O sea, no le digo, ¿ya le diste el culo? No lo marco. Lo dejo, ¿ya le diste el culo? Entonces, la gente ahí se trinca. Pero, mami, tú sabes, si le vas a... Traga, porque hay que tragar. Y ahí entonces la gente... Pero hay gente que se ofende.
Sí. Entonces, yo vengo del teatro y vengo de trabajar en los teatros de bares. Yo trabajé en teatros de bares de hace años. Hacía muchísimas obras, muchísimos personajes de mujer, vestido de mujer, vestido de diferentes personajes de hombres. Y en el teatro era... Y no era un teatro tampoco pudiente, ¿no? No teníamos un público de alta. Entonces eso era teatro de calle, real. Pero tú sabes, ¿no? Claro. Había que salirse a jugársela. Entrabas con una sala pequeña, 80 borrachos y borrachas claro, sentadas, viendo la obra.
¿Esa gente?
Donde bregar y en la capacidad de responder, para que ellos entiendan que la obra y el hilo lo llevas tú, y no ellos, por más que esté el borracho fastidioso. Entonces toda esa escuela fue maravillosa, me ayudó, me la traje. Pero obviamente esa escuela en redes sociales no va porque esa escuela era mucho de defenderse, claro, ¿no? Ante lo que el público te decía para que tú vaquearas como que para que entendiera que la obra eras tú y el personaje dominaba la obra. Entonces yo vengo de ahí y eso tenía mucha... Teníamos mucha calle y tenía su cochinadita uh-huh, entre el responderle a la gente. Uh-huh. ¿Y sabes cómo son las obras de
arte? Te entiendo porque yo vengo de trabajar. ¿Ah? Mis principios fueron en discotecas gays y mis shows siempre eran a las 2:30, 3 de la mañana. A esa hora la gente está borracha, fuma, huelía, están bien locos. Entonces, yo no puedo permitir que tú me domines a mí.
No.
Yo tengo que caerte arriba. Entonces,
caerte arriba y de manera inteligente, no mandándote a callar, sino con el argumento callate.
Exactamente. Pero entonces la gente no lo ve así. La gente dice, ah, pero es que ellos hablan sucio. No, es que venimos de una escuela que es calle.
A mí, yo me acuerdo que cuando ensayábamos, pasé la obra en los bares. Se sentaba el director, el productor, en el bar para los ensayos, ¿no? El bar vacío, se sentaban ellos. Entonces tú empezabas a soltar tu monólogo, ¿no? ¿Sabes qué obra de bar que se respeta? Hay un monólogo. Mm. Hay un drama y hay una vida. El personaje
de
viene...
tres páginas.
Ajá, el personaje viene con una vida de haber matado a sí, alguien. Deseado. Tú sabes los personajes de teatro de bar. Y entonces tú empezabas, y entonces empezaban ellos de borracho. ¡Déjate la boca! Y tú ensayando tenías que responderle. Y él te volvía a responder.
Y seguían.
Y tú, entonces te dejaban un momentico y volvían y opinaban de lo que tú estabas hablando. Tú tenías que caerle encima. Y si tú no le caías encima, te paraban la obra y te decía, si te metemos en un bar con 100 personas borrachas y esto pasa, y el tipo que se la da de cómico, la mujer, empieza a decirte, y tú no le enseñas quién manda, se te jodió.
Se te jodió.
De ahí para allá no te respeta nadie en el público. Entonces esa vaina era... Lo tenía uno afilado. ¿Me entiendes? Cuando yo llevo... Imagínate tú. Mm. Todo lo que puedes recoger en un bar funcione. Y entonces llevarle unos sketches en redes sociales. ¿Qué iba a salir?
Exactamente. ¿Te ha pasado en algún momento algún incidente fuerte que tú digas... Te paniqueaste, dijiste aquí...
Una de las vainas que me enseñó el teatro, pues yo le doy gracias a Dios de haber pasado por esa escuela. Que yo me bajo en mi show también... Cuando los lugares son muy grandes, contratamos una cámara, entonces llevo un seguidor y lo pone en las pantallas, la gente puede ver a mí, a la persona que estamos hablando, por si estamos muy lejos. Una cosa que nos enseñaban era uno de los tantos directores, pero había uno maravilloso que entendía el manejo de la gente. Y decía, la gestual de la persona ya te dice que no quiere que la aborde, no la aborde. Él nos decía, si tienes tanta gente, uh-huh, tienes el borracho que está ahí, mira, habla conmigo, claro, agarra el borracho. Tienes a la tipa que te está viendo y ya con la mirada te está diciendo, entrevístame a mí, pero tienes al que con la mirada te va a enfrentar, no, porque no sé si te pasa. Claro. El que se te queda viendo para que te des cuenta con la mirada que no.
Que no, sí me ha pasado.
Entonces yo, básicamente, evito, hay tanta gente que yo me voy saltando a esa gente. Yo que me les voy pasando por un lado y cuando los voy viendo, el que hace, el que me sonríe, lo abordo, pero siempre abordo desde abajo. Okay. Y si se abren empezando, me voy. Si no, o sea, sigo hablando. Okay. Si no, me hago el loco y me les retiro. Me voy con otro.
Pero siempre nunca ha venido una persona a molestar, a insistente. Quiere buscar problemas.
Me pasó casualidad aquí en Puerto Rico.
Oh, sorry.
No, pero si tú supieses que no quería problemas, para nada. Estábamos en Bellas Artes la presentación y este señor, a mí me dio un dolor. Pues el señor se pasó de trago.
Ah.
Y la estábamos pasando increíble. Y al principio, durante la primera media hora, ya él había llegado a la función como tomado. Y durante la primera media hora no se notaba porque había tanta algarabía. La estábamos pasando tan bien juntos. Pero ya después de la media hora, él seguía gritando. Y cada chiste lo hablaba, pero no podía ni hablar de la borrachera que tenía.
Oh, my God. Estaba hablando en cursivo.
Tampoco podía dejar que se diera el show. Entonces, me acuerdo que ese día le toca salir a Tito el Bambino, que yo lo tenía de sorpresa, y sale Tito el Bambino y como que las brincaba, porque la comedia con la música, yo metí música ahí, la brincaba como que lo emborrachó tres veces más. Y yo nunca, lo que nunca había visto era alguien en un show que perdió la noción de que estaba en un show de comedia. Se paró.
La nota era bien.
Yo me imagino que había tenía otros jugueticos aparte. Habían unos jugueticos. Claro. Unos aderezcos colaterales. Claro. Unos aderezos.
Yo le digo los piscolabis. Sí, unos piscolabis que de vez en cuando pues pensó que no. Que, y pues se trancó ahí. Estaba
no
trancado.
Pues los piscolabis para un show de comedia no se puede.
No.
Entonces.
No, no porque te bajé la nota.
Y me dio una cosa que la estaba pasando también, pero no se dio cuenta y lo tuvieron que sacar. Y yo, le dio de todo. Yo dije, la está pasando,
¿sabes
cabrón?
Qué?
Pero
que aquí suele pasar mucho en Puerto Rico. He tenido compañeros actores que en las redes sociales, específicamente en Facebook, lo ponen casi todos los fines de semana peleando, específicamente en el Centro de Bellas Artes, porque la gente con los celulares o alguien que cuando dijeron el punchline, brincó encima, le dijo algo. Entonces, no pueden, y son obras de teatro, no estamos hablando ni stand-up comedy. En un stand-up, pues tú lo...
Que le suelta el punchline.
O sea, están... tú le dices, se dan cuenta que es como un punchline y caen encima de ti, en una obra de teatro. Porque hay punchline en una obra de teatro que requiere, ok, dijiste tal cosa y hay un apagón. Vino el apagón y la persona se quedó hablando en el público y entonces eso los compañeros lo han puesto en las redes sociales. De que, por favor, la gente cuando vaya al teatro, si va a beber, pues con suavecito, porque es que...
Pero te voy a decir una cosa.
Suelte.
Yo esto lo conversé con un amigo mío colombiano que ha venido a hacer función en Puerto Rico. Ningún público en el mundo en stand-up es más efusivo que el de Puerto Rico.
Sí, lo sé. Aquí es otra
cosa. No hay manera, señor.
Sí.
No hay manera. Yo he viajado el mundo, me he presentado en todos los países de Latinoamérica, en casi todos los países de Centroamérica, en España y de habla hispana, el público en español, el más efusivo es el puertorriqueño. El puertorriqueño va a reírse.
Eso llega.
No va a objetar.
No.
Que me pasen otros públicos que de repente, gáname.
Sí.
Que es lo normal, ¿no? Porque estás haciendo un show, obviamente. Pero el puertorriqueño no. El puertorriqueño es brother, se sienta de comedia y dice... Mira, yo ya casi que en el subconsciente dice, yo vine a reírme, justifícamelo.
Olvídate de los problemas.
Sí.
Venimos a olvidar por un rato los problemas.
Pero qué energía. Sí. De todos los shows en Puerto Rico ha sido uno de los que más tenemos que esperar para seguir el stand-up. Decir, chiste, punchline, risa, doble remate, risa, le tiras un tercer remate del mismo chiste, risa, y tú dices... Ya el chiste no va para más. Y tienes que esperar que la gente le baje porque después que ríen, comentan.
O te dan 10 minutos adicionales ellos. Ajá. Acá inventados. Yo improviso mucho de improvisación. Total. Y tú estás 10, 15 minutos, dale que dale. Y tú dices, ¿dónde empato esto con lo que venía? Porque ¿de qué manera yo lo empato? Haces varios personajes de chica, de mujer. Me encanta porque no es una producción así como la que yo tengo aquí, que parezco una, ¿verdad? Un guacamayo en peligro de extinción con tanta sombra. Tú te pones la peluquita y todo, y a mí me encanta ese tipo de comedia. A mí me fascina. Gracias. Lo haces tú y hay otros compañeros. Me encanta mucho Víctor, de la República Dominicana.
Sí, claro.
Me encanta Víctor. Y yo, a mí eso no me ofende. Como homosexual, a mí eso no me ofende. Me encanta ver hombres heterosexuales haciendo esas... Pero hay gente de la misma comunidad LGBTQIQJ que se ofenden. ¿Te ha pasado que se ofenden por
eso? Sí, claro.
Ay, no entiendo por qué.
No, pero tú sabes que he aprendido que para tu paz interna tienes que como que analizar las vainas y entender que hay gente que más que se ofende es que no le gusta tu contenido. Y entonces después que no me gusta tu contenido, le busco un porqué.
Claro.
Y a veces tienen razón. No, a veces hay puntos que tienen razón. Entonces, claro. Cuando la cosa me viene por ahí, por un tema de me sentí ofendido, yo digo, él tendrá sus razones. Entonces ya yo no lo peleo. Papá es interna, digo, alguna razón tendrá. Porque me quedo con la cantidad de gente que sí le gusta, que ¿me sí, entiendes? Aquí hay un punto que yo lo he dicho. A veces tenemos que ver que no es que es hater o que esté. Es que a veces el público tiene razón. Porque puede a veces ser. Uno se equivoca.
Sí, puede ser. O algún hombre que a lo mejor le gustaste más con la peluquita que sin la peluquita y no te lo quiere decir.
¿Tú te yo siento que yo que en realidad con la comunidad tengo muy, se me ofenden más de temas de feminismo de las mujeres.
¿De verdad?
Sí, se me ofenden más.
Siempre te he visto como más de rubia cuando estás con los pelitos.
Tú sabes que es un personaje que teníamos que se llama La Bendecida y yo lo saqué antes de pandemia. Y ese personaje le hicimos series, yo me travestía completo. Seno. Pestañas, uñas, porque hicimos una película y era bastante complicado. La gente de verdad no sabe el trabajo que es. Es un trabajón. Yo lo aplaudo. A mí me tocó un mes y medio dirigir la película también vestido porque no había de otra. No es que desmaquíllate que vas de director. No, con uñas dirigiendo la película. No, o sea, desde que arrancaba hasta que terminaba, ¿no? Uñas y esos peos, bueno... ¡Va de salud, maricón!
Sí, así vestida. Y la
con uña, seno y un hilo.
Y la gente, ok. La gente, okay bueno, ajá, no. Ella, ok.
Está bueno. Tiene pero carácter. La niña tiene carácter.
Tú, hace poquito, no sé si me equivoco, te casaste.
No, yo me casé hace años, sí, hace 8 años.
Es que vi una
años.
Foto recientemente, fue un TBT.
Sí, un TBT del matrimonio. Yo, okay.
¿Cuántos años llevas casadito ya?
Llevamos casi 8.
¿Y no se pone celosa que las pelucas te queden mejor a ti que a ella?
No me pone celosa, lo que se molesta porque le he dañado las carteras, tacones.
¿De verdad?
Sí,
porque... O sea, ¿calzas igual? Iba...
No, porque el chiste era que me quedaran pequeños.
¿O por eso? Porque
pero es que ¿a quién yo le iba a quitar la ropa?
Bueno, pero la puedes comprar.
No, pero tú sabes que yo había una ropa, yo iba y le subí, me ponía unas blusitas. ¿Cómo se dice que la blusa? El
como blusita, un topsito, una blusita.
Me ponía los tops, se los estiraba. ¿Y tú puedes creer que esos eran los problemas de nosotros? Pero me tienes harta. Si tú vas, ¿por qué tú no compras tu vaina? Y yo, coño, porque los tuyos son de marca y yo no voy a comprar una vaina de marca nada más para hacer una escena. Entonces, cambia tú. Yo tengo un personaje que la tipa se viste de marca y cargó tus carteras y vaina. Entonces, nosotros estábamos grabando, haciendo la producción y estábamos más pendientes de cuidar la cartera de ella que las tomas que iban a salir porque se ardía toro y esa mujer corría gente de la casa cada vez que le dañamos una cartera.
Y ya ahora... ¿Puedes salir solito y estás de shopping y ves algo que te gusta para un personaje y lo compras o no todavía?
No, tú sabes que yo... Hay dos cosas. Las redes sociales volvieron al orgánico y todo se descomplicó de nuevo. Eso 2020, Tito. Antes del 2020, cuando yo reconozco la historia de las redes sociales, que es muy corta, ¿no? Sale por lo menos en la comedia. Los sketches de comedia empiezan a salir y empezamos a hacer sketches muy sencillos, ¿no? Al principio, 15 segundos, 100. Después lo complicamos, empezamos a hacer series. Entonces, todos los creadores de contenido, yo tenía series HD, equipo de 14 personas trabajando, pues series con cámaras HD y todo, capítulos en Instagram, estreno, YouTube. De repente sale TikTok, pandemia. La comedia vuelve al celular. Apto, la gente era difícil reunir los equipos de cámara, todo. La comedia vuelve al celular. Nacen miles de creadores de contenido. Toda la comedia vuelve al orgánico. TikTok e Instagram, en la comedia, yo no estoy 100% seguro de lo que digo, pero es más o menos inspirado en la experiencia que tengo. Tiene como un rechazo al tema HD, a colgar sketch hechos al 100% con una producción como que si fuera Netflix y tú se lo quieres poner ahí. Estoy 100% seguro que Instagram, tanto Instagram como TikTok, apuestan mucho al orgánico, al celular bien hecho, que se vea muy bien, iluminación, que se vea bien, que esté buena la comedia, que sea muy corta y que use los botones, como las letras de ellos y las cosas, su música y su vaina. Entonces, cuando pasa eso, yo de venir a tener producciones donde ya yo hacía la tipa, yo tengo una película donde hago la tipa al 100, una tipa maquinona, hay una mujer actuando ahí. Tuve que descomplicarlo todo de nuevo y volver a la peluquita, como lo vio tiempo, que era una peluca y yo vestido y así hacía el personaje. La gente se iba más por el acting que por cómo yo estaba. Y volví, ahorita estoy en ese momento, en lo orgánico, por eso tú ves que yo de repente pongo una peluquita y estamos más orgánicos.
Yo hago live y cosas así, y sí, genero, o sea, genero mucho público, pero no hago nada más que empezar a quitarme la peluca, que desmaquillarme, saco el varón y explota las redes sociales. O sea, la gente quiere ver la realidad de uno. Sí. A veces me pongo en production en mi casa, una bombillita, ponele... Cojo el celular y sigo caminando por toda la casa y eso es lo que la gente quiere ver. Es sí. lo orgánico.
Sí, la gente está conectada con lo orgánico y cada vez es mucho más. Y yo no sé si te pasa que de repente tú estás viendo redes y cuando ves como situaciones que te recuerdan a tu hogar, a tu infancia, al orgánico, desde una picada de cebolla, te voy a poner cosas así, hasta una señora cocinando. Esas vainas te conectan mucho más que cualquier otro video.
Sí.
Porque yo no sé, ahorita estamos, la gente está conectando mucho con eso. Con que el video te dé una emoción, te genere una emoción que te recuerde algo que tú viviste, transporte público, una mala situación económica.
Nosotros que somos creadores de contenido, el título que vayamos a poner es sumamente importante para atraer gente.
Ya uno no sabe ni qué título poner.
No.
A mí me da una pena, yo invito a los amigos míos para el podcast y me dicen, de verdad, coño, tu madre, tú me vas a poner ese título a mí.
Entonces, mira, cuando
y yo, papi, pero para que la gente entre.
Cuando
si
yo
mató a su papá, yo no maté a mi papá. Deja que la gente entre.
Molesta, encojoná. Y yo pongo nada más que eso, molesta, encojoná.
¿Qué pone el título?
Molesta, encojoná. Aquí, depresiva. Y ahí la gente se conecta. Ahora si yo pongo aquí, contenta, porque... Nadie quiere ver que tú...
No,
la gente quiere ver que tú estás depresiva.
O sea, la gente te quiere ver mal.
Depresiva, mal, llorando, histérica.
Tu triunfo para tu familia. Sí, aquí usted venga a ser depresiva a punto de colgarse. Mira, es verdad. Y ahorita juega mucho lo de los títulos porque la gente, a medida que sigue pasando el tiempo, más y más tiene los videos en silencio. Más y más y más y
¿En
más.
¿En qué año fue que tú comenzaste como tal? Que tú dijiste, esto es lo que es.
Al 2016.
O sea, que no hace las tanto. Redes.
No,
o sea,
no hace nada. Eso, 8 años.
Eso no hace tanto.
No.
Chente, yo creo que Chente comenzó aquí en el 2009, 10, por ahí. Chente lleva años. Muchísimos años.
Nosotros empezamos en algo que se llamaba Vine y después empezamos a hacer Instagram de 15 segundos. Estaba Instagram nuevecito. Era pura foto.
Oye, del 2016 al 2023 ya Marco está millonario.
Bueno,
tiene la fortuna de Jennifer López. Puedes competir con Marc Anthony.
No, tú sabes que este mercado, y hay que decirlo, todavía no, y es una pelea ahí. Nosotros no cobramos lo que la gente cree.
Y mientras estamos, se dan cuenta que estamos generando menos kits, más cosas kits.
Ajá, estamos bien. Sí, tenemos una estabilidad económica, pero hay que decir la verdad, las marcas no están pagando lo que vale el artista en lo que valen algunos artistas en redes. No me voy a meter a mí para que no me digan que gola, trae esto, no.
Sí.
Y cada vez los presupuestos están jugando menos en vez de más. Y eso es algo que también hay que... Porque como cada vez hay más creadores de contenido, las empresas cada vez están usando menos presupuesto. O con un presupuesto que tenían para uno, para dos, pagan 100.
Las agencias de publicidad, tú sabes que los canales de televisión pagaban miles de dólares.
No, eso no.
Eso es lo que ahora pueden pagar contigo, conmigo, con
alguien. Sí, no. Y eso es algo que yo se lo trato de explicar a la gente. Él me dice, pero como más o menos, ¿cómo cobran casi todo? Sí, por marca. Y las marcas, bueno, a veces sí consigues buenas negociaciones, pero la mayoría de las marcas vienen de una agencia. Esta agencia le dan un presupuesto. Yo le trato de explicar a la gente cómo es ese presupuesto a la agencia para que le quede más dinerito. Pone menos para lo que va a pagar,
claro.
y abarca más. Entonces, bueno, riega un presupuesto que de repente en años anteriores era para uno en 100.
¿Eres papá?
Sí, yo tengo 3 princesas.
¿3? ¿No tienes el varoncito todavía?
No, no lo tengo, pero a mí me parece magnífico.
¿Qué edad tienen las princesas?
Yo 11, 4 y 7 meses.
11. O 11 en el 2023, casi preadolescente ya.
Es preadolescente, sí.
Ya. Sí. 11 es como 11 para 14.
Es un 15. Nervio, no, es un nervio.
Dolor de cabeza.
Es un dolor de cabeza, total. Es un nervio, entonces tú la empiezas a ver cómo ya se quiere,
claro.
Se pone la ropa y se quiere poner ropa, el chor un poquito más arriba. Normal de cuando empiezan a crecer y unos temas y una cosa, entonces bueno, empiezan los dolores de cabeza, pero eso es inevitable, eso tenía que pasar, eso va a llegar. Nosotros hablamos mucho, a mí me critican mucho porque yo hablo muy claro con mis hijas y yo me acuerdo que mis papás hablaban bien claro conmigo. Yo quiero decirte una anécdota que muy pocos saben de mí. Mi papá, cuando yo era niño, mi papá tenía un bar, un street club, ¿no?
¡Ay, qué fabuloso!
Mi mamá era, nunca fue la mujer oficial de mi papá. Mi papá era un hombre de muchas mujeres. Tenía sus vidas raras. Mi mamá era muy rumbera. Tú sabes, una señora de su rumbita de luna a luna. Yo crecí en todo ese ambiente, pero ojo, muy buen crecimiento. Entonces se acomodaban para mí. Mi mamá iba mucho al bar de mi papá. Obviamente yo no podía entrar al bar de mi papá de pequeño, pero siempre estaba a las afueras o por ahí. Yo crezco viendo esa imagen, conociendo a toda la gente que trabajaba en ese bar, porque mi papá iba en la mañana, terminaba la noche y se quedaba haciendo caja y me llevaba al mediodía caja. Yo me quedaba hasta que empezaban todas las chicas a trabajar. Y bueno, entonces que eso era su oficio, no tenía nada que ver con quién eran como persona, que era maravilloso todo el mundo. Mi mejor amigo de mi mamá, que en paz descanse, se llamaba Marbella, era un travesti, el travesti del bar. Y entonces la gente siempre me criticó el tema de que yo me transvistiera, pues, para ser mis personajes. Yo lo vi tan normal porque yo de niño lo vivía. Sí, pero el mejor amigo de mi mamá estaba en la casa todo el tiempo, claro. Y llegaba, iba a trabajar, se transvestía. Y yo lo veía todos los días. Yo crecí en ese ambiente y crecí siendo un ser humano maravilloso. Con unos errores como todos, pero un tipo muy sensible de corazón, ¿me entiendes? A pesar de todo lo que yo estaba viendo, a mí me criaron muy claro. Mi papá me hablaba muy claro y crearon un ser que cuando yo salía a la adolescencia, no es por ser presumido, pero yo sí me sabía todas más 15. No hubo droga que yo no viese en la calle, que mi papá primero no me habló, que mi mamá no me la enseñó, okay, que yo no lo vi. Entonces, esa misma claridad yo la tengo con mis hijas. Y sabes que hoy en día eso...
Eso es lo más importante.
Sí, pero molesta.
¡Ah!
Yo no lo... En las redes yo no lo saco porque... Si en las redes viesen cómo yo le hablo a mis hijas, a mí me cancelan. Como yo trato de mostrar la realidad desde ya, a mí no me importa que se me... De traumarse no se van a traumar, lo tienen que saber porque se lo van a encontrar. Y a mí, mis bases y todo, que yo estuviese bien paradito desde siempre, fue la claridad con la que mi papá me hicieron afrontar la vida desde muy chamo. Sin malicia, todo por conocimiento. Date pila que mira, esto existe, esto es así. Mira, papito, mira esto. Mi droga de niño. Esta es esta. Yo me acuerdo una vez. Mi papá, bajen. Mi papá era un tipo muy sano, pero murió por problemas de alcohol, pero no en el tema de droga. Y papá dice, bajen. Llega un día, ¿no? Con paloteado. Bajen, bajamos. Estamos todos los hermanos. Habían dos más chiquitos. Y en la mesa. Mira. O sea, todos sabíamos, todo el mundo sabe que mi papá no consumía, pero buscó para enseñarnos. Esto es marihuana. Esta la van a ofrecer así, así, así. Esto es... Él ya siempre nos hablaba de droga, pero ese día no las enseñó. Esto es perico. Y había otra que no me acuerdo cuál era. Que se... Yo la busqué para que ustedes la vieran. Miren cómo es cuando se las venga a enseñar. Y yo no voy a poder evitar que ustedes las consuman. Pero el día que las consuman, yo quiero que me lo digan. Porque aquí nadie los va a joder, ni los va a criticar, ni los va a juzgar. El día que ustedes las consuman, ustedes me lo dicen. Y aquí vemos cómo hacemos. Si yo se las compro... But, claro, él está usando ese discurso friendly porque él lo que quería era que si en algún día uno de sus hijos caía en ese vicio,
claro,
él por enterarse, ¿me entiendes? Claro, no, te iba a comprar, claro, la vaina, claro, pero era muy inteligente, claro, en su discurso. Y él te decía, yo aquí no juzgo. Aquí todos cometemos errores. Usted decide un día por ahí en la calle porque usted le provocó. Sale, fuma esa vaina, dígale a su papá. Y aquí vemos.
Yo creo que esa es la manera correcta.
Y era súper inteligente en eso. Super, yo sé que le hubiese, gracias a sus hijos, ninguno. Salimos. Sí, por parte borrachera sí te me vinimos, pero no.
Pero ¿qué cuentas?
Pero no por parte de los, ¿cómo es que? Los...
Los haters.
No, pero como tú le dices a los juguetes, los...
Los piscolabis.
No, por los piscolabis.
Los piscolabis, los juguetes. Los piscolabis. Fíjate, en mi casa fue al revés. Yo fui más perra. Mami, yo le dije, yo no me la he metido toda. Y mami quedó loca. Me dijo, ¿qué tú has hecho? Y yo, toda nena. Y me dijo, pero ¿cuál you name it? Niña, yo soy una farmacia ambulante. Ahí me dice, la drugstore. Ay, ustedes saben que yo digo las cosas. Y como, no, ¿sabes qué?
Por eso la gente te ama. Por eso la gente te ama.
No, yo soy honesta porque hubo un tiempo que tuve, como todo, la calle, la joda. Y tengo uno de mis grandes amigos que me decía, hay cosas que tú no debes de decir. Pero después, dentro del ambiente de la farándula, yo vengo también de la... yo no empecé las redes, yo vengo de la televisión. Sí. Entonces yo dije, el yo callar o hacerme la santa, le estoy dando armas al enemigo.
Claro.
So, yo voy a ser más perra y yo te voy a desarmar. So, ¿Ya qué puedes decir de mí? ¡Qué es loca! ¡Ay, Dios mío! ¡Descubrió América! ¡Que se lo ha metido todo! ¡Pues claro! ¿Y dónde hay más? ¡Seguimos! Porque al público tú tienes que decirle la tu honestidad y ser honesto y transparente.
Y creo que hoy en día hay licencia para eso. Un poco más.
A la gente le gusta que tú seas
A la gente le gusta. Te lo van a criticar, sí, muchísimo, pero a la gente le encanta. Pues, a la gente le encanta.
Bello. ¿Qué puede pasar? No queda de otra.
Totalmente cierto.
Dijiste el nombre de la amiga de tu mamá, Marbella.
Sí, sí, sí.
¿Nunca has pensado en sacar un personaje con ese nombre?
No, mira.
Inspirado en... Oye, mira, le di la idea. Inspirado, Marbella, un nombre fabuloso.
Sí, mira. Y era la locura del bar. Y a pesar de que era un street club de...
¿Era un chico que se transformaba en mujer o ya era una chica trans? ¿Tenía sus cenitos o no tenía? No, era
creo
un chico.
Que un tema económico. Era un, chico, un chico que cinturita, que, pero no tenía... Claro, claro, tampoco en ese, como que tampoco era muy tendencia a estar operando los senos en ese momento. Claro. ¿No? Pero era un bar hétero donde los hombres iban a ver a mujeres en el tubo. Pero él era el mejor show de la noche.
Marbella tiene que haber salido premiado.
No, Marbella salía.
Mil veces.
Marbella salía, era el show de la noche. Todo el bar se llenaba para ver Marbella. Y no era un bar gay. Era impresionante.
Es que esos hombres a veces también están curiosos.
Sí, dicen, no.
Espérate, mamá, me voy con Marbella.
Sí,
Marbella,
pero más allá
es del estándar, espectáculo. Pero...
que Marbella me vino, me viene premia.
Exacto, Marbella tiene un premio. Es como los Cracker Jack. Usted mete la mano y encuentra una sorpresita. ¿Entiendes? Eso es parte de. Y si hay pisco la vi, mejor todavía. Se pasa más divino. Lleva muchos años, está viviendo en Miami.
Tengo 8 años en Miami.
En Miami. Ok. ¿Extrañas estar en tu país?
Sí, sí, lo extraño bastante. Lo único, dentro de lo malo, en la bendición, claro, es que he podido llevarme muchísimos familiares para Estados Unidos. No pregunten cómo han entrado ellos llegaron.
No, no, no importa.
No, te odio, no, siempre lo... No, no, te odio. Yo siempre he dicho, siempre juego así con la gente. Y tu mamá, y tú, están allá. No preguntes cómo entró, ya está allá.
Yo no soy mucho de tocar temas políticos ni nada de eso, pero me da coraje cuando veo, ¿verdad?, países como el tuyo pasando por situaciones así. Y aquí, perdóname, no estamos muy lejos de la realidad, porque aquí también hay unos que otros políticos que quizás tienen esa misma mentalidad que quizás muchos de los que hay en tu país. Lo que pasa es que aquí, pues te lo como muchos, te lo marean, te lo maquillan, de que entonces la gente cae como un idiota y podemos crear eso.
Pero tú sabes qué pasa, es que mientras sigamos teniendo políticos que faltos de humanidad y carentes de empatía, estamos jodidos. Porque yo tengo una vaina, tú podrás ser un tipo que tiene una determinación en lo que te dé la gana.
Claro.
Pero cuando tú por dentro eres humano, tienes empatía, claro, para ti joder algo te cuesta mucho. Para ti no ser eficiente en pro de que la gente que esté jodida tenga sus recursos, es jodido. Entonces, creo que tenemos que, coño, empezar a alimentar ese sexto sentido de ver gente que posee esa vaina por dentro. Y no solamente el discurso, ¿no? Y todos nosotros somos muy... Nosotros un buen discurso de niño siempre ha sido así, lamentable. Un discurso con pasión, y eso lo estudian los políticos. Y tú lo sabes. Ellos estudian la manera de hablar, el discurso, cómo es. Hay una musiquita de fondo, hay un peo, hay un movimiento,
claro,
de mano. Hay una vaina.
Y débiles caen.
Y en algún momento todos hemos caído en algún político que...
Yo quedo, ¿verdad? Quedo como tostado porque... Obviamente nunca he tenido la oportunidad de ir a tu país. No,
es maravilloso.
Espero morirme algún día de poder visitarlo. Pero yo quisiera ir a tu país y poder visitar lo que, ¿verdad? Estas son cosas televisivas, pero por ejemplo en Puerto Rico, mucha gente que nos está mirando ahora mismo, a mí me siguen de muchas partes del mundo, pero los puertorriqueños, nosotros crecimos, ¿verdad? No entrando en política, pero que si con Venevisión.
Venevisión, claro.
Entonces, yo quisiera volver a ver eso. O sea, yo quiero ver a las actrices que yo conozco, que yo vi, yo quiero volver a verlas trabajar. Yo quiero volver. Digo, muchas de estas personas apoyan esos movimientos, pero hay algunas que no. Y yo quisiera volver a ver eso. Y yo digo, ¿cuándo se podrá? ¿Cuándo hay que poder ver eso?
Ya ahorita hay, a pesar de que sigue estando el régimen Venezuela, los artistas están yendo. Y eso en realidad me alegra el corazón.
Okay.
Porque la gente que está dentro, que coño ha vivido mil mierdas, tiene el derecho a coño, alegrarse el corazón que sea bien, claro, un artista en una tarima. Venevisión activó sus novelas. Nuestras actrices de toda la vida acaban de hacer una novela. incluyendo a Lupita Ferrer, acaba de hacer también una novela. Entonces, coño, dentro del caos como que se abre una luz de la gente de, coño, no importa cómo me la pongan, sigo adelante.
Claro.
Y eso es lo bonito de nosotros.
Pero sigue el mismo allá arriba, ¿verdad?
Claro. Lamentablemente. Pero allá arriba hay un Dios.
Claro.
Allá arriba hay un Dios. Ojalá claro. Los piscolabis le den una vuelta
más. Sí, le da los piscolabis. Tú sabes que yo era bien fanática me encanta muchísimo Hilda Abrahams.
Claro, bellísima. No, ¿tú has visto a Hilda Abrahams ahorita? Igualita.
Ella es un pájaro como yo. Es una cosa rara. O sea, ella, Hilda Abrahams, es más pajarraca que yo.
Hilda Abrahams, para que sepa, Hilda Abrahams, envejecimos todos menos Hilda Abrahams.
No, y ella hizo un personaje de una transexual en una película hace un tiempo.
Oye, sí.
La pasaron azul, aquí. Pero algo. Se tiene
creo que era azul,
algo.
Pero no tan rosa.
Ah, eso mismo.
Que ganó premios y todo.
Fabulosa. Yo era bien fanática de Hilda Carrero, que falleció hace un tiempo de cáncer. Y nosotros aquí la vimos con Eduardo Serrano. Y...
¿Usted veía la novela que mandaban de allá o aquí también ellos venían a hacer novela?
No. Bueno, vinieron algunos, ¿verdad? Compañeros de Venezuela. Pero sí, aquí venían muchas a la década de los 80s, a principios de los 80, 82.
Y hacían promo de las novelas.
Claro, aquí se pasaban las novelas exitosísimas. Y era una cosa bien fuerte, las Amazonas, todas esas novelas.
Que ¿y la Hilda veía las novelas completas?
Todas.
Wow.
Todas, yo crecí viendo a Hilda Abrahams haciendo de villana, porque ella hace de buena y le queda fabuloso, pero de villana hay que darle, o sea,
ya puedo entender más o menos de por qué puede existir hoy en día que Puerto Rico conecte con mi manera de hablar, o porque claro, de repente viene en el ADN del
claro,
crecimiento
también. Nosotros crecimos en Puerto Rico, en la década de los 80 había una competencia. Estaban las novelas de Puerto Rico, ¿verdad? Ah. Que se hacían aquí en Telemundo. Y bueno, en Telemundo, guapa, habían varios canales, pero Telemundo era como que el principal en aquel entonces. Pero Venezuela era Venezuela.
Era la industria más grande en aquel momento.
Todavía no estaba la unión esta que hay ahora de que sí, Venezuela con Miami. No. Era Venezuela, Venezuela. Entonces, se terminaba una novela de Venezuela, venía otra novela de Venezuela. Entonces, como estaban todos los artistas de tu país pegados en ese momento, cualquier película que hacían allá, la película llegaba acá. Entonces, pues aquí los puertorriqueños, nosotros crecimos con ustedes, los venezolanos.
Nosotros le dábamos... Les brindábamos nuestra cultura en la actuación y Puerto Rico nos brindaba toda su cultura con la música.
Sí.
Porque allá éramos locos con la música de aquí.
Aquí una de las primeras, yo creo que novelas que se hizo en unión Puerto Rico y Venezuela fue, o en el 84, Diana Carolina, que eso fue con Ivonne Goderich y Guillermo Dávila. Entonces estaba Damaris López.
¿Cómo se llamaba la novela?
Diana Carolina.
Okay.
Estaba Damaris López. Entonces muchas de las escenas se filmaban allá. Y muchas de las escenas se filmaban acá y entonces hacían la mezcla. Había muchísimo... Dios mío, yo me acuerdo. Yolanda, había una actriz que se llamaba Yolanda, algo, no recuerdo el nombre. Yo me acuerdo casi la mayoría de los nombres, pero Adamaris López trabajó ahí cuando era una niña. Jovencita empezando.
O sea, que también Puerto Rico es cultura y novela. O sea, era como nosotros,
niño,
le gustaba.
Aquí sí, todo el mundo era novela. Y por eso te digo, Venezuela, Cristal, Potá, ¿cómo era?
Topacio.
Topacio, todo eso llegaba aquí. Yo soy fanática de Rudy Lescala. I love it, que es un gran compositor. Yo era fanática de Kiara, que hoy en día creo
Kiara,
que es Kiara. Bellísima. Dios mío,
bella.
Aquí tuvo un éxito
igual
grandísimo.
De bella,
¿no?
Bellísima.
Esa tiene pacto con Satanás y con todas las
armas. Y no ha venido, oscuras. Kiara, tienes que ver.
Kiara vino a Puerto Rico.
Ah, sí,
yo la vi, muchos años atrás cuando estaba bien pegada.
Karina no
música.
Pegó aquí.
Sí, Karina, claro. Karina. Siento un vacío entre tú y yo. ¡Claro! Sí, Karina, cool. Toda esa gente aquí llegó muchísimo.
Lindísima.
Karina, hablamos de Kia. Casi todos los artistas aquí venían. Pegaron casi todos.
Qué loco, güey.
Yo fui a Telemundo en un programa que se llamaba Noche de Gala.
Ajá.
Y a ver a Karina. A ver a Kiara en el... 90, por ahí más o menos. 1900, estamos hablando de hace 33 años atrás.
Wow,
o sea,
una vida entera. Una vida
claro,
entera.
Tú eras un bebé.
Pero yo tuve la bendición de hacer un sketch de comedia con ellas dos.
¿Con quién?
Con Kiara y Karina.
Ay, me muero.
Sí, juntas en el mismo sketch.
Eso es un mujer.
No, y ellas internamente son una...
De veras, fabulosa.
Fabulosas, espectaculares, una calidad humana brutal, bromistas, un humor...
Ustedes lo tienen.
Sí, un humor 24/7.
Yo nunca he tenido ninguna mala experiencia con ninguno de ustedes, los venezolanos. Ay, amén, me encanta, gracias. Me fascina. Ya tú sabes lo que... No lo voy a decir en el aire, pero cuando leí yo aquí, yo le dije algo sí. bien interno mío de Lalo, que a Druxila en algún momento le encantaría, ¿verdad?, hacer si volvieran a hacer que yo voy para Venezuela de cabeza.
Pero puedes ir un día, no pasa nada, no pasa
Repetimos que el próximo 27 de enero, mi querido amiguito Marco, va a estar en el Coliseo de Puerto Rico, boletos en Tiquetera, con su espectáculo que se titula...
El poder de un chisme, familia. Vamos a reír, pero mira, yo creo que hoy en día es necesario, y no solamente la gente que va a mi espectáculo, que va a los tuyos, si la gente supiese lo reseteado que tú sales de un show de comedia. Y es en serio, yo le digo a la gente, mira, esto no se trata de vender tickets, si quieres vayan para otro.
Claro.
No vayan para el mío, pero compruébenlo. Es como si te quitaras un peso de encima. Pasar una hora y media, dos horas riéndote, no tiene precio, brother. Es como que si todo cambiara. Y hoy en día, como están las cosas, que vivimos en momentos tensos, donde solo quieren meter noticias tensas, problemas que están pasando, cuando hay la oportunidad de regalarle a la vida, bueno, un rato para que drenes, para que sonrías, yo siempre le digo, agárrenlo, brother. Agárrenlo. Y es lo único que, al igual que tú y yo, brindamos en nuestros espectáculos, ¿me entiendes?
Pasarla bien.
Pasarla bien y alegrar el corazón de la gente.
Pasarla bien, y si quieres hacer piscolabi, puede hacer piscolabi. Porque
puede hacer su piscolabi, pero al piscolabi como cuando se esté terminando el
de
show.
De todo, claro que sí. Antes de... ¿Qué te falta por hacer?
No, estoy haciendo cine.
¡Ay, bello!
Acabo de hacer una película en Puerto Rico, la terminé hace un mes. Una película de... Sacaron la 1 y me invitaron a tener un papel en la 2 y ya la acabo de grabar. Estoy haciendo cine. Cine latino. Ahorita hice una película en Dominicana, hice una aquí. Vuelvo a hacer una en Dominicana en febrero y voy a hacer una en Estados Unidos en el año que viene. Qué creo fabuloso. Que como yo vengo de la actuación, entonces tú sabes, los sketches uno los exagera más, ¿no?
Claro.
Nadie como que le tenían como ese miedo de darme la oportunidad en el cine, ¿sabes? Ese miedo que le da de... Y serán solo el personaje. No darán para... A nivel actoral, no darán para un... Y entonces me dieron la oportunidad un protagónico bien importante que sale ahorita. Y entonces era cómico, pero yo era el único protagonista que no hablaba, pues. O sea, yo era Bernardo el del Zorro, ¿me entiendes? Yo era puro... Claro, yo entendía que les daba miedo, dame texto. Y el primer día que yo fui y grabé, empezaron a reacomodar los textos. Y me decían, el texto que tienes, guárdalo. Las escenas de mañana, y me llegaban las escenas con más texto. Oh, los escritores, como que, si actúa, mami, escríbele. Sí, escríbele que el niño
bello.
Se actúa.
Sí. Antes de irnos, ¿harías un villano? Heavy.
Me encantaría. Fuerte. Tú sabes que los que hacemos drama, hacemos buenos villanos.
Sí.
Los que hacemos comedia, hacemos buen drama.
A mí me encanta.
A mí me encanta el drama.
Pero un villano debe...
Pero un villano bueno, porque son estos villanos que atrapan.
Sí.
Porque son estos villanos que tienen la capacidad de que tú los ames. Sí. Aún el tipo está matando gente.
Sí, pero gusta.
Gusta, por eso.
La gente le encanta eso.
Sí, sí.
Marco, muchísimas gracias por haber estado conmigo en este podcast, en este programa. Para mí es un orgullo, un honor que estuvieras conmigo aquí sentadito al lado mío. Te admiro, te respeto muchísimo. Me encanta tu comedia, me encanta lo que haces, me encanta que eres venezolano. Amo la gente fabulosa de Venezuela. Algún día les voy a dar una visita espectacular, porque yo soy puertorriqueño, pero tengo un corazón venezolano bien grande. No sé de dónde me sale, pero lo tengo bien grande. Muchísimas gracias y muchísimo éxito.
Bueno, y ahí nos vemos antes del Choli. Vamos a ver si...
Sí, no, yo voy para allá.
No, Givón, te espero en el Choli. Para que ella vaya para el Choli. Y antes del Choli vamos a ver si nos traemos a la bendecida para acá, a mi personaje.
Sí, dale. Traes a mi...
Tú me explotas
el teléfono.
A la bendecida para que...
Pues mira,
se prende esto.
Vienes de nuevo, ¿verdad?
Un programita sin filtro.
Gracias por haber estado
conmigo. No, gracias a ti.
Te lo agradezco muchísimo. Saludos a tu esposa, saludos a la nena. Señores, ya ustedes saben, pasándola divino, ¿dónde? Mira, muriendo de bella.